Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
La 1:10. Este jueves hay pleno ordinario en el Ayuntamiento de Lugo. Tomará posesión de su acta la concejala socialista Eugenia Iglesias en sustitución de la fallecida Olga López Racamonde. El pleno se celebra en horario de tarde a partir de las 5. Media hora antes, la plataforma Transfugismo Non Democracia Sí ha convocado una concentración de protesta contra la moción de censura presentada por el Partido Popular con María Regosa. La moción será debatida en una sesión extraordinaria el día 7. Entre tanto, continúa el cruce de declaraciones. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, viajó hasta Lugo para arropar a Miguel Fernández. Dijo que la moción es profundamente antidemocrática y tendrá un duro castigo en las próximas elecciones. Abel Caballero.
La democracia es muy consistente. Es muy consistente. Yo hace unos años, bastantes, viví una moción similar en otro municipio. No voy a decir cuál es. Se dio exactamente un año antes, más o menos, de elecciones. Cambió el alcalde, entró otra persona en la alcaldía y en las siguientes elecciones el alcalde que había sido censurado antidemocráticamente sacó mayoría absoluta. En Lugo va a pasar eso. En Lugo va a pasar eso. Y ahí nos veremos.
Por su parte, desde el Comité de Ciudades, el órgano en el que reúne los representantes en las grandes ciudades gallegas, el Partido Popular salía en defensa de Elena Candia. La secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, dijo que en mayo del año que viene se verá que hay otra forma de gobernar más eficaz la ciudad de Lugo. Paula Prado.
Partido Popular, con Elena Candia a cabeza, pues ¿qué fixo? Pues presentar un plan de rescate para Lugo, unha moción de impulso con 45 medidas destinadas a resolver os problemas dos veciños e veciñas de Lugo. E nos estamos convencidos de que en maio do 27, queda apenas un ano para esas eleccións, pois tanto Elena Candia como o Partido Popular de Lugo demostrarán que a súa xestión pois foi eficaz, eficiente neste ano que queda por diante.
Entre tanto, la que previsiblemente será la próxima alcaldesa de Lugo ya trabaja en la composición de su gobierno. Hay 12 concejales del Partido Popular y está también María Regosa. El diario El Progreso da casi por seguro que Ramón Cabarcos llevará urbanismo, Flor Rubinos zona rural, Marc Carballas economía y Silvia Colmenero industria. El secretario general del Partido Popular en Lugo, Javier Vázquez Nodal, dijo que Elena Candia es la líder, que está haciendo un equipo de gobierno en base al perfil de cada concejal y que sacará lo mejor de cada uno de ellos.
Estamos hablando de personas que acreditan una amplia trayectoria profesional, algunos en el ámbito público, otros en el ámbito privado. Hay personas que también acreditan una experiencia política muy relevante y en este sentido pues esa responsabilidad lógicamente corresponde a la cabeza de filas, en este caso a Elena Candia, que conoce perfectamente a estas personas, tanto en cuanto fue ella quien tuvo la responsabilidad de confeccionar la lista, por lo tanto estoy convencido que sabrá sacar lo mejor de ellas, atendiendo lógicamente a su perfil profesional, atendiendo también a su formación.
Por cierto, en relación con la moción de censura, el Gobierno provincial defendió este martes en el Pleno de la Diputación una moción para reprobar a Elena Candia y a María Regosa. Carmela López es la presidenta de la Diputación de Lugo.
Estamos en contra totalmente do transfugismo, unha medida que non é ética, que non é democrática, que non é moral. Queremos reprobar tanto a voceira do Partido Popular como a transfuga, porque isto pues, non se podería permitir. Necesitamos unha lei que prohíba o transfugismo no noso país.
Pues eso deberían ponerse los partidos en vez de quejarse. Pues si hay una posibilidad de cambiar la ley, cambiarla. En fin, buenas tardes, soy José Luis Ramudo. En cuanto al tiempo, tenemos por delante un día de nubes y claros. En cuanto a las temperaturas, suben un poco las máximas. Llegaremos a 22 grados de máxima en Lugo, 26 en Monforte, 19 en Viveiro y 17 en Ribadeo. Continúan las obras para modernizar los túneles de la autovía de la A6 en la montaña de Lugo. Ahora le toca el turno al de Pedrafita. La circulación estará desviada hasta el día 25 de mayo por la antigua carretera Nacional 6. Estos días no dejan de pasar camiones por la travesía de la localidad, como en los viejos tiempos, por cierto. Los vecinos soportan con paciencia esta circunstancia. Eso sí, el alcalde recuerda que una vez terminadas las obras, el Ministerio de Transportes tiene que reparar la travesía de Pedrafita. José Luis Raposo es su alcalde. Lo escuchamos.
lo menos se estorban un montón, pero bueno, los que pasan siempre al Guis pueden parar, sí, la verdad que se nota o tráfico que, esto es, bueno, camión tras camión, pero bueno, supongo que será cosa de 20 días o un mes, más o menos. Claro. Además, en las obras habrá que recordar que a travesía, pues que parece que no, pero que se utiliza de vez en cuando.
Por cierto, el Ministerio de Transportes acaba de informar de que ha abierto la prolongación de la variante de la Pobra de Sant Xiao en el trazado ferroviario entre Lugo y Ourense, con una inversión de más de 18 millones de euros. Ahora son 9 kilómetros de vía. También hablaron hoy de la comarca Viamontaña en el Pleno de la Diputación de Lugo. El Gobierno bipartito pide mayor implicación de la Xunta para cubrir las emergencias en esa comarca. El Partido Popular, en cambio, le recuerda a Partido Socialista y a BNG que las competencias son de la Diputación. Carmela López y Antonio Mejide.
GES é un modelo que queremos instaurar e que instamos á Xunta de Galicia, non? Sabedes que no consorcio estamos a Diputación e a Xunta. A zona da montaña non está cuberta. Creemos que se podería crear un parque de bombeiros ou algunha outra figura para cubrir esa zona e, ademais, sabemos que os modelos GES non funcionan, levamos 4 pechados e creemos que pois, temos que traballar conxuntamente para que a nosa provincia este cuberta en emerxencias.
Como lles dice, un xuez alto e claro, donde lles explica que a Diputación son os competentes, de acordo coa lei e de acordo con esta sentencia, para as emerxencias en concellos de menos de 20.000 habitantes. Pediremoslles que cumplan a sentencia, que acaten e que reforcen as emerxencias nas zonas que as teñen agora mesmo pois en sombra, como pode ser a Montaña Lucense ou como pode ser o Concello de Cervo.
En Amariña, noticia importante en el ámbito industrial, el Gobierno acaba de concederle una ayuda a Alcoa por más de 40 millones de euros para que haga de una vez el horno de ánodos en la planta de aluminio en San Cibrao. El comité asegura que esa infraestructura es básica para garantizar el futuro de la fábrica durante décadas. José Antonio Zan dice que la multinacional ya está tardando en anunciar el inicio de las obras y tardando en darle las gracias al Gobierno.
Y vemos ya una falta de respeto lo que ha hecho Alcoa desde ayer, desde que el presidente del Gobierno anunció esta inversión y este fondo de 41 millones del PERTE de descarbonización a Alcoa, porque esté Alcoa ahora mismo sin decir que lo va a hacer y sin ponerse manos a la obra. Lo que debería estar es dándole las gracias al Gobierno, que es más que paciente con Alcoa, y cuanto antes comenzara con esta inversión, pues mejor para todos. Y lo que no puede estar es ahora titubeando o diciendo que tienen que pensarlo o dejar de pensarlo.
No dejamos la costa cocinando a fuego lento, como hacían las abuelas. Así se ha gestado el recetario tradicional de Amariña, nos lo cuenta Juana Carrera.
Es más que un libro de recetas, es una declaración de identidad y un homenaje a las personas que mantienen viva la tradición culinaria, como apunta la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, Rocío López.
Como una declaración de identidad que recolle saberes, recolle produtos, recolle receitas que conectan o pasado co presente e que reivindica a importancia que ten a gastronomía como a parte esencial dunha cultura propia.
La Mancomunidad impulsa este libro e su difusión dentro de la estrategia de turismo gastronómico. Es un turismo slow, también cocinado a fuego lento, porque la Mariña ha escogido crecer con sentido en lugar de crecer rápido. Así lo dice Tita Iglesias, que es responsable de Turismo Slow Norte de Galicia.
E dixémolo cando apostar polo slow era unha ir en contracorrente. E así, mentre outros medraban rápido, aquí escollimos algo máis difícil, medrar con sentido. E ese primeiro paso, tan valente como humilde, foi o que fixo posible todo o que veu despois.
El recetario cuenta con elaboraciones de reconocidos cocineros mariñanos, como el bonito en escabeche de Mar Orosa, el salpicón de lubrigante de Alejandro Balseiro o la tradicional torta de Mondoñedo. Javier Carreiras es responsable del colectivo de gastronomía.
Sí, o colectivo de gastronomía da Mariña é unha iniciativa que naceu no 2024 cun propósito tan claro como necesario. Ser un altavoz da realidade gastronómica da comarca, promovendo un modelo sostible e inclusivo que valore a tradición, impulse a innovación, xere oportunidades económicas e contribúa a fixar poboación. Todo isto tendo en conta a gastronomía como eixo central.
Este libro é o primer paso dunha estrategia máis amplia del colectivo de gastronomía para documentar e recuperar el patrimonio culinario del territorio.
Y la nueva rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, está este martes en Lugo. Vino a la ciudad para anunciar una noticia muy esperada, que la vicerrectoría del campus de Lugo regresa al Pazo de Montenegro, en pleno centro de la ciudad, en el casco histórico. Hasta aquí el tiempo de la información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa en las emisoras de la COPE en la provincia de Lugo. Buenas tardes.